This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen. ¿Eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoria de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos sigan a través de la radio y plataformas de internet. Fíjense que autoridades capitalinas activaron la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes, la dosis que hemos tenido en los últimos días, posible caída de granizo, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coajimalpa, en fin, todo el poniente de la ciudad está, como es usual en esta temporada, con esta situación de alerta. Alerta amarilla para Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Aún hay áreas sin atender aquí en la capital de la República. La jefa de gobierno dice que las lluvias pues rompen récord cada día y advirtió que septiembre será peor que agosto en cuanto a las tormentas, así es que abroches el cinturón. Por supuesto, hay todavía personas afectadas por el desastre que tuvimos en el aeropuerto capitalino que se inundó. Ya del metro se comenta poco porque un día sí y un día también falla, pero como los usuarios son muy pacientes y todo el mundo encuentra todo fantástico en esta ciudad, según se desprende de una encuesta del financiero, pues ya no comento nada, pero lo del aeropuerto sí ha generado muchísima conversación y la gente se pregunta, oiga, pues ¿en qué ciudad estamos que esto ocurre? Fíjense que leí con gran interés a propósito de esto un artículo que publicó Verónica Garrido en El País, donde dice, no es culpa de Tlaloc, la Ciudad de México se inunda en un sistema colapsado. Así es que, bueno, ahí está parte de la información que se ha publicado y la situación que vimos todos los días. Se nos dice que, bueno, pues son lluvias atípicas. En otros temas, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó a los empresarios, en este caso Ramón Alejandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila, quienes residen en Texas, de sobornar a funcionarios de Pemex. Esto es un tema ciertamente muy llamativo. Platicaremos del asunto. También Donald Trump ordenó el despliegue de 800 elementos de la Guardia Nacional en Washington, donde impuso el control federal. Duele mucho que digan, fíjese, la tasa de homicidios en Washington está peor que en la Ciudad de México, ya que nos usen como un comparativo en Washington para desplegar al ejército, en este caso a la Guardia Nacional, pues es todo un tema. A propósito del tema del ejército en los Estados Unidos, pues está claro que con el anuncio que comentábamos el viernes, pues hay inquietud en México por lo que pueda ocurrir. La presidenta hoy entonó hasta una estrofa del himno nacional, lo cual prueba que hay inquietud. Y la inquietud pues se deriva de la situación que hemos tenido en los últimos tiempos. Vamos a ver si esta semana se firma o no el acuerdo de seguridad que ella misma había anunciado. Vamos a ver si esta semana nos anuncian o no, si viene Marco Rubio. Bueno, pues hay varios indicadores ahí que deberían, en este caso, ser o utilizarse como elementos para despejar cualquier inquietud. Sabemos, aunque no sepamos más que eso, los que hemos visto West Wing, que el presidente de los Estados Unidos, ¿se acuerda aquella famosa serie? No puede usar el ejército en los Estados Unidos, pero sí lo puede usar hacia afuera. Y no hay ninguna razón para que, llegado el momento, pueda decir, pues si se les ve el chino, ¿por qué no voy a intervenir yo en México? En fin, hay tensión en el frente y el hecho de que la presidenta haya el día de hoy recordado de Massi Osorio, un extraño enemigo, profará con su planta tu suelo, pues es inquietante, muy inquietante. Hoy la presidenta anunció ya los trabajos y los temarios de la comisión, esta que va efectivamente a operar la reforma electoral, para fortuna de todos, va a ser hasta enero del año próximo cuando le entreguen a ella el reporte. Son 14 temas de los cuales estaremos platicando en un momento más. Pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información de las lluvias y las inundaciones. Les decía, leí un texto muy interesante en El País en donde citan al gran Manuel Perlón, gran urbanista, y dice en términos generales que, bueno, pues sí hay, por supuesto, un tema que explica por la geografía y las lluvias, parte del dilema. La ciudad está sentada en un valle cerrado, 60% de su población vive sobre un suelo que se hunde y el agua tiene memoria, corre hacia avenidas principales como Viaducto, Churubusco, Insurgentes, pero más allá de la visión naturalista, la mayor responsabilidad recae en la gestión urbana. Se permite construir complejos habitacionales en zonas que se hunden o inundan, no hay separación entre el drenaje pluvial y sanitario, las presas no están preparadas para captar y tratar el agua y la recolección de basura es irregular, sobre todo en colonias de bajos ingresos. Manuel Perló cree que es posible mitigar el problema con soluciones ya probadas en otras ciudades, como humedales urbanos, parques o canchas inundables, camellones que retengan el agua, pero para ello se necesita, en este caso, inversión e interés. Y recuerden el reportaje, algo que es extraordinariamente característico de nuestra cultura política. El pasado junio, Brugada repartió 11 millones de pesos entre 736 familias afectadas por las atípicas lluvias, dice la periodista. Aquí tienen un gobierno que le responde, que está con ustedes cuando más lo necesitan, pero sobre todo que trabaja para remediar los riesgos, para mitigarlos y evitar que vuelvan a ocurrir. Y sin embargo, vuelven y vuelven a ocurrir. Y cada año nos dicen lo mismo. Bueno, dejo este tema y aprovecho que tengo en enlace a Ana María Salazar. Ella, usted lo sabe, es una especialista en temas de seguridad nacional. Mi querida Ana María, ¿cómo estás?
Muy bien, siendo afectada por el tema de las lluvias, soy de las personas que no pudo llegar anoche a la Ciudad de México y tuvieron que venía de Estados Unidos y tuvieron que enviar vuelos a diferentes aeropuertos alternos y pues ahorita estoy tratando de tomar un vuelo para regresar, pero sí, está muy complicado porque muchos vuelos también se cancelaron hoy, pero bueno. Oye, estamos listos, pues, para el Mundial.
Espero que llegas pronto, sí, listísimos, y con estas inundaciones, ya me dirás. Pero hay un tema muy inquietante y tú conoces como pocas personas en el mundo. El presidente de los Estados Unidos anunció que iba a usar el ejército para luchar contra, en este caso, organizaciones terroristas, aunque no sepamos más que eso. Yo citaba West Wing. Sabemos que el presidente de los Estados Unidos no puede usar el ejército en territorio americano, como la CIA tampoco puede actuar. Por tanto, uno se pregunta, ¿cómo hay que leer este mensaje? Ahí te pongo dos elementos más sobre la mesa, Ana María, para escuchar tu reflexión. Pues al mismo tiempo tenemos una posposición de la visita de Marco Rubio y una molestia cada vez más visible, porque México ha cumplido en una parte de su agenda, pero pues se les fue el chino este que no sabemos dónde está, y el famoso acuerdo que la presidenta había anunciado se firmaría en los próximos días, todavía no lo vemos. Yo no sé cómo tú, que estás acostumbrada a leer entre líneas toda esta relación, ¿cómo estás viendo las cosas, Ana María?
Pues mira, yo creo que el análisis que está haciendo el gobierno de México es un análisis basado en cómo hacía decisiones otros gobiernos, incluyendo gobiernos republicanos. El problema que es que cuando hay tantos indicios de que este gobierno, el presidente Donald Trump, va a amenazar, va a hacer uso de la fuerza si es necesario para cumplir objetivos que todavía no tenemos muy claros, cuáles son en verdad sus objetivos con México, pero eso lo podemos hablar más adelante. Creo que se perdieron varias señales. Desde que él tomó protesta, declaró la frontera como zona de emergencia y eso permitía atraer recursos y personas, sobre todo para recabación de inteligencia y el uso de si quieres tú, de soldados en una forma que no se había hecho antes. Dos, cuando declaran los cárteles mexicanos y venezolanos como grupos organizaciones terroristas. Tres, pues el perfil del embajador también nos dice mucho. Cuatro, la cantidad de generales y el perfil del mismo secretario de la defensa, en donde ya no hay un pentágono como el pentágono donde trabajé hace 20 años, en donde tú tenías generales y abogados y civiles que cuestionaban al presidente cuando quería hacer uso de la fuerza para aquellos operativos que eran más de índole de seguridad pública y no de seguridad nacional. Pues eso desapareció, o sea, ese contrapeso ya no existe. Y luego tienes otros mensajes muy interesantes, como por ejemplo el día de hoy, ayer hubo una conferencia de prensa en donde están militarizando la capital de los Estados Unidos. Tienes que, creo que hay que ponerle mucha atención a la decisión de incrementar dramáticamente la recompensa para que alguien detenga a Maduro a 50 millones de dólares. También te está diciendo algo, Leonardo. O sea, la posibilidad de que alguien decida que es un buen momento de intervenir en Venezuela, creo que está llegando, porque además el mismo secretario de Estado, Rubio, dijo que no reconocen el gobierno de Maduro. Entonces, pues ahí se las arreglan. El que quiera entrarle, le entra.
Pero tú no te imaginarías, por ejemplo, en Venezuela algo parecido a lo que ocurrió en Panamá con Noriega, y te imaginarías que en México ocurriera algo como lo que ocurrió, no en Irán, pero algo parecido. Es decir, no tenemos pleito con México, pero no podemos seguir permitiendo que los narcolaboratorios funcionen y que un dronazo o algo así den efectivamente, como ocurrió con el Mayo Zambada, que ni nos avisaron y la operación se dio. ¿Te puedes imaginar algo así ahora?
Yo me puedo imaginar operativos en donde tienes usando las capacidades de Estados Unidos para poder atacar laboratorios y sobre todo personas, que creo que lo que más está preocupando a los abogados del Pentágono, de que se empiecen a mandar misiles o estén usando sobrevuelos para obtener información y que o dispararle aviones o bajar aviones, que eso casi no se ha discutido, pero eso es una realidad, son las capacidades que tiene el Pentágono para en un momento en donde tú tienes los abogados que le están diciendo a Trump que no debería de estar haciendo esto porque sí puede conllevar costos políticos en Estados Unidos, pero sobre todo juicios por usar en una forma inconstitucional las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El problema es que este gobierno no tiene esa preocupación, porque no hay costos políticos de hacerlos. En el pasado, ¿te acuerdas cuando militarizaban la frontera?
¿Qué?
Y todo el mundo gritaba, no, están militarizando, y llegaban los americanos y decían, no, pues sí, pero no son tantos, pero son los tejanos. O sea, siempre había como este doble discurso, sí, pero no son tantos, o sí, no van a hacer daño, es un tema político. O sea, esto no les importa. O sea, ellos sí quieren militarizar, quieren controlar la frontera. Y yo sí me puedo imaginar en este ambiente que se tratan de hacer por lo menos un operativo o algo que fuera súper escandaloso por razones políticas. Es que muchos lo están viendo desde que es un operativo para controlar el crimen organizado, el narcotráfico o el fentanilo. Yo creo que debemos verlo como más una operación política.
Claro, para él quiere su medalla, ¿no? Digo, yo me imagino ahí con su equipo, con Bondi, con todas estas, que ya también han declarado sobre México, diciendo, a ver, si Biden tuvo lo del Mayo Zambada, yo quiero algo mejor, Ana María.
Sí, claro. Y no solamente eso, pero esto nos va a llevar a qué va a pasar con las negociaciones del T-MEC, porque todo esto son como estrategias de negociación, de presión que usan los bullies. Entonces va a llegar un momento, entonces le van a decir, pues haga, a cambio de que no les mandemos un dron, pues ¿qué nos das en el T-MEC?
Oye, ¿qué vamos a decir? ¿Que no estamos de acuerdo? Hoy me inquietó que la presidenta entonara el himno nacional. Digo, ¿está el asunto lo suficientemente delicado como para que estemos con, digamos, cuestiones de ese tipo? Por supuesto, nos formaríamos todos para decir, es todos inadmisible la intervención norteamericana, pero digo, hay que tomarse en serio las señales, ¿no?
Hay que tomarse en serio las señales, pero también, Leonardo, hay partes del país que están controlados por estos grupos.
Absolutamente.
Ese es el problema. O sea,
cuando digo tomarse en serio, es eso, Ana María.
Es básicamente, o sea, lo que está pasando en Sinaloa, que no es una zona fronteriza, pero pues está a un ladito, y que sigan saliendo a defender políticos, el gobernador de Sinaloa, pues sigan pues asegurando de que la clase política mexicana o las detenciones que hubo el día de hoy, el indictment en contra de estos dos mexicanos que tienen estas empresas energéticas, ahí se están yendo contra pues una parte.
Pero yo te pregunto, con la enorme experiencia que tienes como académica y haber sido subsecretaria del Pentágono, cuando un país tiene una acusación de que el exsecretario de Gobernación está vinculado a una organización criminal, y la hoy secretaria de Gobernación, que era la secretaria de Seguridad entonces, no se enteraba, y ahora todo el mundo está jugando a los dados ahí con una reforma electoral, uno se pregunta, Ana María, digo, yo me preocupo, diciendo, bueno, ven la tempestad y no se hincan, no ven el problemón que tenemos enfrente.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Sí lo ven, yo creo que Leonardo sí lo ven. El problema es que no saben qué hacer. Y entonces están, al igual que Donald Trump, lo que está también es que tiene un problemón ahí enfrente con la economía de Estados Unidos y el tema de Epstein, este pedófilo, y los vínculos que él podría tener o no tener, y las dificultades que está teniendo en tratar de llegar a un proceso o algún acuerdo de paz. O sea, él tiene una serie de temas que no ha podido resolver, que le está haciendo ruido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como lo que hizo el día de hoy, vamos a militarizar a la policía de
ahora se cree
de
alcalde de Washington, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Oye, o sea, y aquí, literalmente.
Aquí reformas electorales, que es lo que mejor nos sale.
Y por eso. Y entonces, ¿qué está pasando? Todos los, pues la oposición y todo el mundo está haciendo gritos. No, no, o sea, están preocupados por la reforma electoral, que sí es de preocuparse, pero pues el tema es cómo van a lidiar con Estados
Cuando llega el primer dronazo, a ver qué dicen, ¿no? Y le dicen, preguntan allá a Pablo Gómez, ¿qué hacemos? Pues correr o suprimir los plurinominales. Vaya respuesta. Sí. Querida Ana María, te mando 1,000 abrazos y ojalá llegues pronto.
Ay, ojalá que llegue yo hoy a la Ciudad de México. Te mando 2. Nos vemos pronto.
Adiós, Ana María Salazar, experta en estos temas, platicando hoy con usted. Pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Dean McDermott, quien en los próximos días estará efectivamente bajo la batuta del maestro Carlos Miguel Prieto, tocando la Nezahualcóyotl, que es la Orquesta Filarmónica de Minería. Y bueno, pues le comento que desde Bogotá se dio a conocer que el candidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, lamentablemente falleció. Usted sabe que él fue objeto de un atentado, y a lo largo de las últimas semanas pues lucharon por salvar su vida, pero ya no está entre nosotros. Descanse en paz, Miguel Uribe Turbay. En otros temas, es duro leer en la cuenta de la Casa Blanca, pero es la realidad, que el presidente de los Estados Unidos diga la situación, el índice de homicidios, el índice de homicidios en Washington es mayor que Bogotá y Ciudad de México, y por supuesto nos compara ahí y con otros como Islamabad o Lima. Estamos peor que Islamabad, estamos peor que Lima. En general, las sociedades, en este caso, Islamabad, islámicas son menos violentas que las nuestras. Hace unos días platicábamos de este tema con un sociólogo y bueno, pues compara París, incluso La Habana, Delhi, mucho menos violentas. Pero qué fuerte, ¿no? Que te usen como referente de las ciudades más violentas del mundo, a pesar de que no es la capital de la República, una de las más violentas del país. Pero así está efectivamente el asunto. Le comento en otros temas que hoy se publicó una encuesta de evaluación del gobierno aquí en la capital de la República. 72% de aprobación clara abrugada. Los apoyos sociales son lo que más rentabilidad política le da y lo que menos le da es la corrupción. ¿Por qué será que seguimos viendo esta a pesar de que llevan veintitantos años gobernando la izquierda? Una ciudad tan corrupta, 78% el abasto de agua, 67% lo ven mal. Y me pregunto yo, ¿en serio, con apoyos sociales se gobierna y se tiene esa enorme satisfacción? Y la respuesta es sí. A pesar de que la gente no tenga agua, si vas y le das dinero o le das apoyos o estás cerca de ellos, te dicen, bueno, está cerca de mí. El transporte colectivo metro lo reprueba el 35%. Y bueno, pues lo peor es la corrupción. Una ciudad muy corrupta en términos de percepción, 78% de la gente considera que es así. Y bueno, pues es parte de la encuesta, del retrato que nos ofrece Alejandro Moreno. Y bueno, pues regreso al asunto que hoy la jefa del Estado anunció. A mí me resultó inquietante que en la presentación de la Comisión Electoral se hiciera un énfasis muy particular en el tema del derecho de las mayorías a legislar, lo cual yo no dudo, las mayorías se forman gobiernos con mayorías. Yo insisto en un punto, llevamos varios gobiernos mayoritarios, el segundo gobierno, la segunda legislatura de Peña Nieto tuvieron mayoría absoluta. El López Obrador tuvo mayoría absoluta y en su segunda legislatura también. O sea, han aprobado los presupuestos, la legislación como han querido, y Claudia Sheinbaum ha tenido mayorías constitucionales. Por tanto, llevamos ya muchos años con gobiernos mayoritarios, con los resultados que hoy tenemos. Dice el documento que el respeto al principio de que la mayoría tiene la legitimidad constitucional y política para asumir el mandato popular es la base para que las libertades sean ejercibles hasta el punto de que las minorías puedan convertirse en mayoría a través de apelar a la única y legítima fuente del poder, la libre decisión ciudadana. Pues eso dijo hace unos días, lo platicaba con María Marván, a quien vuelvo a consultar, para que nos cuente pues cómo ve los anuncios de hoy, el plan general de trabajo de esa comisión. Mi querida María, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muy buenas noches. Buenas noches a ti y al auditorio.
Oye, pues ya tenemos claridad sobre los tiempos, ¿no? Supone que en enero le van a tener que dar a la presidenta un informe sobre estos 14 asuntos sobre los cuales la comisión estará trabajando. ¿Cuál es tu punto de vista, María?
Mira, llama mucho la atención los tiempos. Yo la verdad pensé que iban a ser mucho más cortos. Pensé que querían en este periodo de septiembre a noviembre sacar la constitucional. Esto quiere decir que en enero nos van a presentar la iniciativa de la Presidencia de la República de manera simultánea, la constitucional y la legal. La siguiente pregunta necesariamente, y justo lo quiero enmarcar en el derecho de las mayorías, la siguiente pregunta es ¿qué tanto van a escuchar a las personas, organizaciones, partidos políticos que hablen en esta convocatoria que aparentemente es muy amplia? Prácticamente están todos los temas tocados en el PowerPoint que nos presentaron el día de hoy en la mañana, libertades políticas, autoridades electorales, efectividad del sufragio, regulación de la competencia, no dice sistema de comunicación política, pero está implícito en muchos de sus temas, sistemas de votación en el extranjero, etcétera. No leemos la tarjeta completa. Cada una de estas mesas va a tener diferentes participantes en diferentes partes de la República. La pregunta es si en esta concepción de derecho de las mayorías nos van a oír y nos van a dar el avión o nos van a escuchar y va a haber un proceso conjunto de construcción de la iniciativa constitucional y la iniciativa legal. Quiero ser naif, lo digo con, escogiendo las palabras con mucho cuidado, quiero ser naif y creer que nos van a escuchar, porque creo que lo peor que podríamos hacer las gentes que estamos y hemos estado preocupados por tener un sistema electoral justo y democrático, no deberíamos autoinhibirnos de esta discusión. Vale más la pena decepcionarse después y no lamentarnos de decir, chispas, perdimos la oportunidad, hubiéramos participado. Dicho eso, creo que hay una trampa argumentativa en el derecho de las mayorías. Es evidente el derecho de las mayorías. La verdad es que las mayorías gobiernan en todos los gobiernos, valga la redundancia, sean estos democráticos o autoritarios. Si el gobierno es autoritario, pues claro que gobierna la mayoría y lo que hace es no tomar en cuenta a la minoría. Cuando la presidenta habla de la conversión de las minorías en mayorías, yo creo que tenemos que preguntarnos a qué se está refiriendo. ¿Se está refiriendo a un respeto a las minorías en el proceso electoral de tal manera que a través del voto quien hoy es mayoría mañana sea minoría y quien hoy es minoría mañana pueda ser mayoría? Yo te diría, no puedo estar más de acuerdo. Me parece una maravilla de idea y de entendimiento de lo que es la democracia. Si su concepción de mayoría, que es la que me preocupa, es que gobierna la mayoría, que no necesita tomar en cuenta la minoría, y lo que ella espera es convencer ideológica y programáticamente a la minoría para que todos piensen como la mayoría, me preocupa y me preocupa muchísimo. Son dos formas muy distintas de interpretar lo que está diciendo.
Oye, yo lo que tampoco logro entender es el papel de las encuestas. Se van a llevar a cabo, nos anunciaron hoy, el mes de octubre. ¿Qué nos van a preguntar? ¿Se deben permitir o no permitir los acordeones? ¿Se debe permitir que los gobiernos participen abiertamente en los procesos electorales? Yo no veo que nos puedan preguntar que una comisión de mexicanos y mexicanas comprometidos con la Constitución y la democracia no pudieran resolver sin estárnoslo preguntando de manera directa a todos los ciudadanos. ¿O acaso nos van a preguntar si consideramos que el IVA debería ser de 8% y no del 16%, María?
A ver, yo creo que le das al punto clave en este tema. No hay manera de hacer una encuesta razonablemente seria para que la gente diga lo que quiere o no quiere del sistema electoral. Creo que el sistema electoral, partamos de que vale la pena reformarlo, para que no digan que no queremos reformarlo. Tenemos que dar un diálogo en tres espacios distintos. El técnico, que es muy complejo, el de los medios de comunicación y el político. Hacer una encuesta quita desde luego toda la posibilidad de hacer una encuesta seria. Es lo que dices, ¿qué nos van a preguntar? ¿Odia usted a los pluris? Llevan los medios años diciéndonos que los pluris no representan a nadie. ¿Cree usted que el sistema político electoral es caro? Lleva especialmente Morena diciéndonos ya por una década que tenemos el sistema político electoral más caro y más inútil. La verdad es que la encuesta no les puede dar información seria para armar una reforma electoral que realmente toque todos esos puntos. Veamos otra vez las preguntas. Libertades políticas. ¿Quiere usted vivir en un país de libertad? Pues nadie te va a decir pues que no. Pero ¿quiere usted también, ser hay, libre?
Hay datos muy claros que te ha dado el electorado, ¿no? Consultas populares, pues depende de qué me pregunte, ¿no? Revocaciones de mandato, pues la gente no participó, o que nos pregunten, ¿está de acuerdo que se una todo en un mismo instituto? No sé, pero ya tendremos ocasión, mi querida María, de seguir comentando este tema. Ahí está el temario, ahí están las fechas, y te mando un gran abrazo.
Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Hoy lo anunciaron. Ahí están los detalles. Estas son las novedades. Ya sabemos quién era la integración. Ahora están los temas y los plazos. Pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI las líneas de la pobreza, la función que tenía Coneval, ahora la ha asumido el INEGI. Y bueno, platicaremos, por supuesto, de las cifras, los montos, cuánto dinero reciben, cuáles son las líneas a partir de las cuales la gente puede comprar las necesidades básicas. Hay un cálculo de pobreza extrema por ingreso, la canasta alimentaria y también la canasta alimentaria y no alimentaria. Pero voy a Colombia ahora con Juan Camilo Blanco, periodista de RCN TV y Colombia. Juan Camilo, buenas noches.
Hola, buenas noches para todos ustedes. Bueno, un poco sentidas en nuestro país, la verdad.
Ha muerto, se ha confirmado efectivamente el deceso de Miguel Uribe Turbay. Fue una larga lucha después del atentado. ¿Cómo, digamos, impacta esto en la sociedad colombiana, en el proceso político y pues en el ánimo general de un sistema político que vuelve a ver que la violencia forma parte del ecosistema en el que se desarrollan las campañas, Juan Camilo?
Pues mire, fueron más de 60 días que el precandidato presidencial y senador de la República, Miguel Uribe Turbay, luchó con todas sus fuerzas, hay que decirlo, para sobrevivir. Sin embargo, esta madrugada, pues se anunció lastimosamente su fallecimiento. Esto ha generado pues obviamente todo un revolcón, porque prácticamente en el tema electoral la derecha tendrá que barajar sus cartas.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Trata de ver cuál va a ser entonces ese camino electoral para el 2026 que tome el Centro Democrático, que es el partido del fallecido senador y que es el del expresidente Álvaro Uribe, que hace pocos días fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria en primera instancia, pues tendrán que ver cuál va a ser el camino. Por ahora se habla de una encuesta, pero sin embargo no se quedan sin una figura representativa o con la fuerza que podría tener Miguel Uribe Turbay.
¿Vicky obviamente, Córdoba puede ocupar ese espacio, Juan Camilo?
¿Vicky Dávila?
Dávila, sí, perdón.
Pues Vicky Dávila, si bien empezó con mucha fuerza en los últimos meses, la verdad es que en las encuestas por lo menos tuvo como un frenazo en esa opinión pública, también un poco después de lo que sucedió con Miguel Uribe. Lo más seguro y lo que se espera es que haya una gran coalición de la derecha, que sería un poco lo que estarían llamados a hacer para en este momento tenemos más de 70 precandidatos presidenciales. Eso es una cosa absurda en el tema electoral, porque claramente el voto se divide demasiado. Estamos en una precampaña que empezó casi año y medio antes de las elecciones, porque desde diciembre o desde noviembre del año pasado ya estamos hablando de precandidatos. Entonces, claramente las dinámicas son muy complejas y hoy, con el luto que tiene el país y con esos liderazgos de oposición que se ven pues tan opacados por todo lo que ha sucedido, pues está muy difícil el panorama, la verdad.
¿Tienes datos de cómo ha valorado la opinión pública colombiana la condena a Uribe, Juan Camilo?
Bueno, no han salido las últimas encuestas realmente porque la condena salió la semana pasada. Uh-huh. Tendríamos que esperar a que salga, pero por lo menos en lo que fue la última de las últimas encuestas en nuestro país, la derecha iba tomando fuerza un poco después de lo que sucedió con Miguel Uribe Turbay, eso sí es verdad. Sin embargo, sigue estando ese 30% fijo con el presidente Gustavo Petro, que no sube ni baja de ahí, y la derecha sigue manteniéndose con un porcentaje muy parecido. Entonces estamos en un espectro político en el que la gente está muy indecisa y todos estos temas que han pasado en los últimos días va a afectar claramente.
Muy bien. Juan Camilo, ¿algún apunte más?
Sí, bueno, yo creo que ahora en nuestro país no vivía un hecho como este. Hace más de 30 años no vivíamos un magnicidio, y yo creo que lo que viene va a ser complejo, pero es una oportunidad grande para volvernos a unir como país y para poder salir de la polarización en la que hemos entrado aún más en estos últimos meses con el gobierno nacional.
Atentos, Juan Camilo, muchas gracias por el enlace.
A ustedes, buenas noches.
Dios, bueno, pues ahí lo tiene la información de la ciudad de Colombia. Bueno, y le informo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirma lo que dijo el Departamento de Transporte hace algunas semanas: revocar la inmunidad antimonopolio otorgada a la alianza entre Delta y Aeroméxico, que les permite coordinar horarios, precios y capacidad de vuelos. La autoridad argumenta que esta cooperación limita la competencia, y bueno, pues es uno de los temas, como usted lo recuerda, que puso la autoridad americana quejándose de la forma en que México ha procesado. Estaba también el tema de la carga y algunos otros puntos, pero bueno, eso lo, en este caso el Departamento de Justicia lo sostiene como parte de la expresión del propio gobierno de Donald Trump para valorar ese caso. Polo Espejel, ¿tú qué tienes?
Doctor, pues este día fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición Lilia, Ana y Carlos, estas personas relacionadas con el caso del niño Fernandito, este niño de 5 años de edad que fue asesinado por una deuda que su madre tenía por 1,000 pesos allá en el municipio de Los Reyes, La Paz. Hace unos segundos, doctor, la Fiscalía Mexiquense ha confirmado que también se ha cumplimentado en prisión una orden de aprehensión por el delito de secuestro en agravio de estas 3 personas en la modalidad de haber causado la muerte a Fernandito. Hoy también se dio a conocer el cambio de la defensa de la familia de Fernando, una vez que fue visitada por este fin de semana por la gobernadora Delfina Gómez y la alcaldesa de Los Reyes, La Paz, Marta Guerrero, la madre de Fernandito, y le ofrecieron pues el apoyo jurídico, entre otras cosas. Vamos a escuchar lo que comentó la hasta esta mañana abogada de la familia, Fabiola Villa.
Ese sí es un ataque hacia mi persona y hacia mi organización. Entonces sí quiero que en este momento me dé explicaciones la maestra Delfina, por qué decidieron de esa manera sin consultarme y sin ver por qué me estaban cambiando, cuando desde el principio, el minuto uno, yo estuve con ella. Lo cual el gobierno del Estado de México ni el gobierno municipal la apoyaron.
Doctor, también hoy se dio a conocer que la Fiscalía Mexiquense creó la unidad de cercanía general y atención pronta a la denuncia para evitar que, como ocurrió en el caso de Fernando, pues la dilación o la omisión o la falta de atención por parte de los funcionarios pues provocara el deceso de Fernando. Este fin de semana, el hasta ayer titular del DIF municipal de Los Reyes, La Paz, Mario Cristalinas, de 24 años de edad, renunció a este cargo y se ha abierto ya una investigación en contra de los responsables por omisión para deslindar responsabilidades en este terrible caso.
Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte.
Buenas noches, doctor.
Y se celebra en México la Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe. Bueno, pues seguiremos atentos al asunto. Hoy el canciller de la República recibió a la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
Leonardo, con el gusto de saludarte como todos los lunes.
Antes de entrar a tu comentario, te pregunto, además te lo pregunto porque es una de las personas que más ha estudiado esta ciudad, tiene un libro publicado sobre el particular. ¿Realmente estamos ante una maldición bíblica tlaloquiana de tener que vivir así? ¿O hay, como decía un reportaje del País, pues un problema de gestión muy serio?
A ver, lo hemos platicado en este espacio. Vivimos sobre nuestras ruinas. O sea, 60 años sin meterle con ganas al drenaje de nuestra ciudad, pues es una cosa impensable, ¿no? Tú tienes zonas de la ciudad en donde ya el agua circula por lo que era la tubería, que ya, va ya, por el
ya
lodo.
Ya me hiciste que me apenara de preguntarte. Yo, ¿cómo me pregunta usted esas cosas?
¿No?
60 años después se nos está cayendo todo.
Se nos está cayendo todo, por supuesto, y con decisiones terriblemente hechas. Por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México ya no tendría que estar donde está, en una ciudad en donde a 5 kilómetros de radio del aeropuerto viven 5 millones de personas. Ahí ya no podría haber un aeropuerto, tendría que estar en otro lado. Y además está en el punto más bajo del exlago de Texcoco, pues por supuesto que tiende a inundarse. O sea, el agua reclama sus espacios si no se planea y si no se hace bien las cosas. Y ahora que hablamos del aeropuerto, yo digo, híjole, en estas mismas fechas vamos a estar viviendo el Mundial del 2026. ¡Ah, qué bonita forma de dar nuestra imagen al mundo! ¿No? Pero bueno.
Vamos a cancelar el aeropuerto de Texcoco, que hicieron.
Yo digo, por fortuna tenemos Guadalajara y Nuevo León.
No, pero lo cancelaron porque se va a inundar el de Texcoco. Y dice, bueno, menos mal que esté así. Se supone que íbamos a tener un parque, bueno, lo anunciaron, ¿no? ¿No tenemos un parque ecológico en Texcoco?
Pues creo que hay intentos y remedos de cosas, pero yo, por lo menos, no he visto nada, no
por
he escuchado
nada. Por lo menos el lago ya es la Terminal 2.
Pero otra vez, el exlago y el sistema de lagos, pues está inmerso en la ciudad. Y si no lo planeamos, si no reabrimos ríos y si no le metemos al agua y al drenaje, simplemente un día vamos a amanecer nadando en pura popó.
Oye, medio minuto más te retengo con otro tema, es que también sabe mucho de salud. La gente volvió a salir a la calle este fin de semana diciendo, no tenemos medicinas, Salomón, pues no tienen medicinas.
Pues es que no las hay. Me da mucha pena y de verdad lo siento en el corazón, porque hay errores, Leonardo, que te cuestan un aeropuerto y la ineficiencia y... pero hay errores que cuestan vidas. Y del tema que voy a hablar hoy es exactamente de los números que nos da ya INEGI, de los números preliminares de la estadística de defunciones del año 2024.
Habla, pues.
Y pues bueno, pues, en general, 818,437 fallecimientos en el año 2024. La tasa, que es importante porque pues, las poblaciones crecen o disminuyen, entonces verlo como tasa es importante. Hay 629 fallecimientos por cada 100,000 personas que vivimos en este país. Para ponerlo en extremo, los años de la pandemia, esto llegó a 879 personas por cada 100,000 habitantes. Y por supuesto, tras la pandemia, pues esperaban reducciones en las tasas de fallecimiento. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que estaba más débil, que tenía alguna enfermedad, alguna comorbilidad, pues se nos fue en los últimos años derivado de la pandemia. Y sin embargo, ahora empezamos a crecer otra vez en el número de, en la tasa de fallecimientos. Del año 2023 al año 2024 ya hay un 2.3% de crecimiento. Y esto se da por dos razones principales. La primera, las causas de muerte principales siguen siendo temas de corazón, y temas cardiovasculares, diabetes, la segunda, y tumores malignos. En el caso de los temas de corazón y de diabetes, pues lo que podemos entender, Leonardo, es que en todos estos años no hemos logrado pasar de un sistema curativo a un sistema preventivo. Seguimos hablando de obesidad, nos ponen sellos en los alimentos, pues no hay un impacto en las causas de muerte que podríamos reducir si la prevención tuviera y tomara su lugar. Pero tenemos también tumores. Los tumores, Leonardo, en los últimos años, crecen casi 10% en el total de la población. Los fallecimientos, ¿por qué crece? Porque no hay medicamentos, porque no hay atención. Déjame darte algunos ejemplos. Entre el Seguro Popular y el Insabi famoso, que ya desapareció, bueno, las atenciones de cáncer de mama se redujo 41%. Las atenciones en cáncer infantil se redujeron 79%. Las atenciones en cáncer cervicuterino 55%. Bueno, pues tenemos un incremento en la tasa de fallecimientos por tumores. Alguien diría, pues esto es normal porque pues, envejecemos como población. No. Cuando hay recursos, cuando hay la ciencia y la tecnología que hoy tenemos para, si detectamos oportunamente y lo financiamos, poder atender los tumores, es una desgracia que siga siendo la causa maestra. Y el otro tema, que creo que hay que tocarlo con todo lo que tiene que ser, y termino el tema de salud diciendo, desde los 15 años de edad, en el top 5 está corazón. Desde los 45 años está la diabetes y desde el año de vida, está dentro de las primeras 4 razones de muerte los tumores, los cánceres. Esto no tendría ya que ser así y tenemos que hablar de cáncer. El otro tema, por supuesto, es uno que nos debe de doler profundamente a todas y a todos. Entre los 15 y los 44 años de edad, en los hombres de nuestro país, la principal causa de muerte son los homicidios. Entre los 15 y los 34 años de edad de las mujeres, la segunda causa de muerte son los homicidios. El 70% de todos los homicidios de nuestro país se dan entre los 15 y los 44 años de edad. Esto es una desgracia y si hacemos un zoom entre los 15 y los 24 años de edad en nuestro país, Leonardo, las tres principales causas de muerte son homicidios, accidentes y suicidios.
Que ahí hay 30,000 al año, ¿eh? Y sigo sin ver que nadie diga, oiga, yo soy el responsable de esto, los vamos a bajar el año próximo.
Bueno, es que otra vez, son muertes 100% evitables. Repito, entre los 15 y los 24 años de edad, las tres causas de muerte en nuestro país son homicidios, accidentes y suicidios. Te vas a cualquier otro lugar del mundo y estaría en primer lugar los accidentes, ¿no? Porque son los externos, son los que todavía tu cuerpo, tu salud no los reclama. Están los hechos viales, están los incendios, los ahogamientos, de los más altos. El suicidio crece de manera importante en los jóvenes. E insisto, el tema de homicidios es un tema que nos debería todos los días de generar una cosa en donde nos tendríamos que volcar a tener un diálogo nacional para decir qué vamos a hacer con este país, qué país hemos construido cuando nuestra juventud se está muriendo por causas violentas.
Son datos del 24, o sea, 6 años de abrazos no balazos, 6 años de atender las causas, 6 años de jóvenes construyendo futuro. Ahí está el balance, digo, para que hay que tomarlo en cuenta, por lo menos para corregir, matizar o redirigir la estrategia. Y tenemos Estados Unidos enseñándonos los colmillos, pues sí, diciendo, ay, los voy a intervenir mañana. Eso es el resultado de 6 años de una inacción gubernamental o de acciones, en este caso erróneas, y una falta de exigencia de responsabilidad de un sector muy amplio de la sociedad.
La indiferencia con la que seguimos circulando y viviendo por este país como si eso no existiera, cuando este país se encuentra matando a sus jóvenes, a su juventud.
24,
¿qué generación vamos a tener? No, estamos hablando 2024. Y si a esto le sumas las desapariciones, que pues por supuesto pues no aparecen en la estadística de fallecimientos porque no hay un acta, porque no hay un certificado, pues tenemos un tema de horror que así nos debería poner los pelos de punta. Si no le entramos a la salud con toda seriedad, si no movemos nuestro modelo a un modelo preventivo, si no le entramos con seriedad a los temas que más duelen, como dice Mauricio Medrino, a la huella de dolor de nuestro país, simplemente estamos construyendo algo que mañana va a ser un infierno. Necesitamos entrarle con toda fuerza y necesitamos un diálogo nacional, necesitamos hablarnos con la realidad y necesitamos dejarnos de meter a temas en donde no hay un problema y meternos de lleno a los temas donde sí tenemos un problema. Y más a
eso. Mi querido Salomón, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Leonardo. Nos vemos la próxima semana.
Y bueno, le comento que hoy dio a conocer el INEGI, el indicador de actividad industrial. Se nos cae en el interanual 0.8 y los datos, las líneas de la pobreza, en este caso la canasta alimentaria y no alimentaria en el ámbito urbano son casi 4.800 pesos, un montón de dinero. Así es que en principio debería recibir el doble para estar en una situación por arriba de la pobreza, o sea, cerca de 10 mil pesos de ingreso por persona. En este caso es lo que da a conocer el INEGI el día de hoy. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.